Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo.
The king in the north!
Previously on Prison Break.
Previously on Fringe.
Previously on The Last Man on Earth.
Previously on Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.
Previously on The Flash.
Previously on Arrow.
Previously on AMC's The Walking Dead.
Previously on Lost.
Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Previous León. Ya sabéis, esta es vuestra casa, Radio Color, la radio libre de Cuenca, y este es Previous León, vuestro programa hecho por y para seriéfilos. Hoy cambiamos un poco de tercio. En vez de hablar de una serie, luego os vamos a hablar de un documental que ha ofrecido en las últimas semanas el canal HBO. Hoy hablamos de Beware the Slenderman. Un caso de esos que, si no te lo cuentan, la verdad es que no te lo crees. Dos niñas de 12 años intentaron acabar con la vida de una amiga a puñaladas, y todo ello influenciadas por internet y por la figura de Slenderman. Hablaremos en profundidad de este caso, de todo lo que supuso para la sociedad americana en los últimos años. Estamos hablando de un caso de 2014. Y como no, tendremos tiempo, como siempre, para hablar de la actualidad seriéfila, con ese regreso de The Walking Dead, con especial atención a ese regreso. Y también un repaso a la actualidad, de lo que vamos a tener los próximos días en el calendario seriéfilo. Ya sabéis que nos podéis seguir, como siempre, en el 106.2 de la FM aquí en Cuenca, también a través de internet, como no, en radiocolorconca.es, en Facebook, en Twitter, en Google Plus, tenemos las líneas abiertas, y también, como no, en nuestra página web previously-on.es, nuestra entrada dedicada a este programa, hablando de Beware de Slenderman. Acompáñanos durante la próxima hora. Vamos a hablar de este documental hecho por la cadena HBO. Hoy hablamos de Beware de Slenderman aquí en Previous León. ¡Empezamos! Comenzamos, Sonia, buenas tardes.
Muy buenas, Pablo.
Un sábado más, de regreso en Previous León.
Sí.
Y hoy, lo decía al principio, cambiamos un poquito de tercio. No hablamos de una serie como tal, hoy hablamos de un documental de uno de nuestros canales preferidos de series, de HBO. Hoy hablamos de Beware de Slenderman.
Bueno, no es la primera vez que en Previous León tratamos una serie documental, ¿no? Un documental. Y es que, pues, aquí en España no se lleva mucho esto, es algo que también se echa de menos, pero sin embargo fuera
y mira que tenemos casos de los que hablar, ¿eh?
Pues sin embargo fuera de España sí que es algo que se lleva mucho, y HBO es una de los canales que sí que hacen hincapié en documentales, no solamente pues de los tenemos de asesinatos, o sino también de gente famosa, hacen mucho de temas de actualidad que interesan, o de famosos, de cosas que les han pasado pues te los cuentan más detalladamente y la verdad es que hay bastantes. De hecho, pues buscando información y tal de este, luego te sugieren muchos más que no tienen mala pinta. O sea, que podemos...
Netflix también tenemos cositas interesantes. Yo creo que lo vamos a proponer para algún que otro programa. Tenemos ese de Amanda Knox que lo tenemos ya ahí casi preparado.
¿El qué?
De Amanda Knox, otro documental similar. Hablamos en su momento de Making a Murder, por supuesto. Hicimos ese programa. Hace poco, además, os dejamos noticias, ¿no? Curiosidades. Os hablamos la semana pasada de un poco de la actualidad de Making a Murder. Hoy hablamos de esta serie, señores. Si te parece, empezamos con las noticias. Venga. Con la actualidad seriéfila. Y lo hacemos con una noticia de infidelidad muy apropiada en esta semana, ¿no? De Semana del Amor, de San Valentín.
Sí, pues es que Netflix... coincidiendo con San Valentín, ¿no? Pues ha elaborado un estudio según el cual el 55% de los españoles que ve series en pareja, ya sea pareja sentimental o un amigo familiar o tal, admite haber sido infiel a su compañero.
Vaya.
¿Esto qué significa? Pues que no esperamos a la otra persona para ver un capítulo de nuestra serie favorita, ¿no? Que acabamos haciéndolo en solitario. El 60% de las parejas encuestadas a nivel global ha asegurado que sería más infiel si tuviese la certeza de que no le van a pillar. Según este estudio de Netflix, hay cuatro perfiles de infieles, ¿no? Está el infiel mientras duermes, que aprovecha que tú estás dormidito para verse un capítulo.
No sé por qué me miras.
El infiel de viaje, que aprovecha que su pareja sale a lo que sea, ¿no?, para vérselo. El que lo hace con premeditación y se lo piensa a ver cuándo va a verse el capítulo. Y el infiel en serie, que es aquel que ha sido infiel más de una vez en el último mes.
Bueno, me gusta el término este. Netflix son muy grandes para estas cosas,
¿eh? Bueno, a ver, Brasil y México encabezan el ranking mundial de infieles con un 58% y un 57%, pero España no se queda nada atrás. Y es que se encuentra entre los 10 países del mundo que más traicionan a sus parejas, ocupando el sexto lugar. Pero a nivel europeo, Pablo, ocupamos el primer puesto.
Hombre, por supuesto, tenemos que ser los primeros siempre en algo.
Con un 55% de infieles. Nos siguen bien de cerca, es verdad, Noruega y Suecia, con un 48% y un 47% respectivamente. Y nos siguen Francia, Portugal, Italia... Uh-huh. Bueno, para terminar con el estudio, Netflix nos ha dicho las series con las que somos más infieles. Y estas son The Walking Dead, American Horror Story, The Big Bang Theory, Narcos y Breaking Bad.
Curioso que en este estudio que lo hace Netflix, de las cinco series con las que más somos infieles, solo una, Narcos, uh-huh, es suya, ¿eh? Curioso.
Sí, de hecho, luego han hecho más hincapié en, pues por ejemplo, que si con la persona, con la pareja que lo ves es tu pareja sentimental, pues en las que más eres infiel es en las comedias. Si lo ves, o sea, han hecho hincapié en, según con quién lo veas, eres infiel en unas o en otras.
Bueno, más noticias. The Leftovers prepara ya la tercera y última temporada. Sonia, tenemos información. ¿Qué nos cuentas?
Sí, pues nada, que ya el próximo 16 de abril, domingo, se va a estrenar la tercera y última temporada de Leftovers, que con tan solo estos 8 capítulos, que va a llevar por nombre El final se acerca. Uh-huh. Haciendo un poco... Ya se comenta por ahí que es El final se acerca porque se termina la serie y también porque creemos que van a llegar a algo apocalíptico los protagonistas. HBO ya ha publicado su primer tráiler y lo vamos a dejar colgado en todas nuestras redes sociales para si queréis verlo. Y en él, pues, podemos ver a los dos protagonistas, a Kevin y a Nora, que están pasando un control de seguridad en el aeropuerto, que van rumbo a Australia, que es el país donde se ha acogido toda esta nueva tanda de capítulos. Van a cambiar totalmente de escenario, pues, y se van a este país oceánico. No sabemos hacia dónde se traslada, o sea, no sabemos lo que va a ocurrir allí, sí que se traslada nada a Australia ni nada más, pero el final se acerca.
Es otra de las que hay que ponerse al día un poquito, Sonia, uh-huh, de Leftovers. Hicimos programa, además, lo podéis buscar en la,
buena,
en la web y en nuestros canales de iVoox. También nos podéis escuchar ahora, ya aprovecho para meterlo ahí, que los que tengáis iPhone, en iTunes también estamos ahora, también están disponibles nuestros últimos podcasts. Una más que noticia, curiosidad, Sonia, sobre Drew Barrymore, una de las protagonistas de la última serie de Netflix, Santa Clarita's Diet.
Pues sí, Pablo, que es que aunque la serie ya sabéis que ya está que ya la está emitiendo Netflix, ¿no? Ya está en emisión en Netflix. Pues parece ser que el equipo ya ha olvidado todas las dificultades que con las que se enfrentaron, ¿no? Durante el rodaje de la serie de los zombies, ¿no? Podemos llamarla así también. Y es que la protagonista tenía que matar, que tirarse o encima de un hombre que era como muy alto para morderle y comérselo, ¿no? Entonces cuando iba a balanzarse sobre él, pues escurrió con sus piernas o tal, con la mala suerte de que cayó dando con la cabeza en el suelo. Y realmente pensaban que
se había quedado ahí.
Que se había quedado ahí, sí, sí, que se había muerto. De hecho, es que las declaraciones han salido hace 3 días, esta semana, vamos, y dice la actriz que fue espantoso, realmente dice, fue jodidamente espantoso. Dice el director y todo, en ese momento dijo, bueno, pues hemos terminado... Dice, pensé, vale, ya está, la he matado.
Ya no hay más serie, ¿no?
O sea que fue fuerte, sí. De hecho, dicen pues que fue muy serio, que nunca habían tenido que ella nunca había sentido algo así en su vida y que fue un duro golpe en la cabeza, vamos.
Bueno, la noticia de la semana en la web, en previously-on.es, es la confirmación de la fecha de estreno de la quinta y última temporada en Netflix de Orphan Black. Llevamos tiempo detrás de esta fecha, ¿no? Y ya por fin la conocemos. Va a ser el próximo 10 de junio. Se van a emitir en Netflix sus últimos 10 episodios. Los que estamos esperando, además.
Muchas ganas, Pablo, porque
muchas ganas.
Además es una de estas series que nosotros la vimos del tirón en Netflix. Y casi que ha sido de agradecer, porque ha sido una serie que nos ha molado mucho, ¿no? Que hemos hecho programa y tal, y que así no hemos tenido que esperar tanto tiempo a ver el final. La tenemos relativamente reciente, aparte tenemos el podcast del programa...
Es de esta temporada, sí.
Muy reciente, y pues se agradece que lo tengamos ya el final, vamos.
Bueno, apuntaros esa fecha, como decimos, 10 de junio en Netflix. Y terminamos, yo creo, Sonia, hablando un pelín... De lo que ha sido el regreso más esperado, ¿no?
Sí, hay que hablar de
esta semana de The Walking Dead, y lo hacemos con su música. Regresaba tras ese parón, ¿no?, de la primera parte de la temporada de Walking Dead, para emitir esta última tanda de 8 episodios. Van a ser 2 meses con muchas emociones, seguro. Bueno, seguro. Ya no,
bueno,
tengo,
de momento,
no lo tengo tan claro.
De momento, como...
Hemos empezado, bueno, pues con la situación un poco como terminamos, ¿no?, esta primera parte de la temporada, con Rick y los demás, pues con esa idea de plantarle cara a Negan y a los salvadores. Han empezado a intentar buscar, pues...
Aliados,
¿no? Y el primero al que han ido a preguntarle ha sido Ezequiel. Bueno, después de preguntar al líder de Hilltop, han ido a preguntarle a Ezequiel. Y, bueno, para mí, sorprendentemente, la respuesta ha sido que no. Si sabes que va a decir que sí, ¿para qué pones un tigre en la serie si no? Si no va a participar, ¿no? Sabes que va a participar. Dejan a Daryl ahí. Bueno, la audiencia ha respondido más o menos a este regreso, Sonia.
Un regreso.
Si ha respondido con bostezos o con alegría, te apetecía ya que volviera.
Con bostezos. Ha sido un regreso muy, muy flojito, muy sin novedad, muy esperado todo lo que ha pasado en el capítulo. Tú mismo dices que ¿por qué dicen que no si sabes que va a ser que sí? De hecho, personas que viven ahí parece que ya les estaban diciendo que sí, que nos unimos. O sea, es como necesito gastar un capítulo, necesito rellenar 40 minutos, voy a meter... Iba a decir una cosa que no tenía que decir, ¿no? Pero que no tiene mucho sentido, vamos. Es que no... Para mí, una serie que cada día está bajando el nivel, pero...
Nos han dejado con, bueno, ese pequeño cliffhanger al final del episodio, con esa sonrisa de Rick que no sabemos por qué está motivada.
Pero nos lo olemos.
Hay teorías, puede ser el padre Gabriel, puede ser Heath, puede ser muchas cosas, ¿no? Yo... Os dejamos, ¿no?, que nos comentéis, que nos digáis a través de las redes sociales cuál es vuestra opinión de qué ha podido pasar con Rick y los suyos, por qué sonríe Rick.
Hombre,
y...
la sonrisa era... No es mucho de asombro.
No.
Es como de alguien que ha visto hace poco y que piensa que puede estar ahí. No es una sorpresa, no,
claro,
le sorprende.
La duda es si se alegra de la situación o se alegra de ver a alguien, ¿no?
Se alegra de ver
a alguien en concreto.
Yo creo que se alegra de ver a alguien en concreto.
Bueno, la respuesta seguramente, o espero yo que tengamos la respuesta a esta pregunta, la continuación, este domingo en Estados Unidos.
Sí, mañana ya hay capítulo.
Madrugada aquí en España, lo podemos ver en Fox con subtítulos. Y al día siguiente ya doblado. Así que bueno, pues la semana que viene os contaremos un poco más de cómo sigue The Walking Dead. Si te parece, Sonia, empezamos ya con Big Word Slenderman, nuestro tema central de hoy, este documental de la HBO.
Las cosas rápido.
Bueno, comenzamos a hablar de este documental de HBO, estrenado a finales o a principios, ¿no? De 2017, finales de 2016, principios de 2017, en HBO, cuando ya había llegado a España, al menos, eso está claro. Y bueno, la primera impresión que te da...
Aquí en España fue el 24 de enero, creo.
24 de enero, mira. La impresión que te da un poco por la publicidad que le dieron es que iba a ser algo más de miedo, más de
miedo,
terror,
sí.
¿No? Incluso, pues bueno, ese tráiler que hicieron y que presentaron incluso en algún festival, así te lo pintaba, no como un caso más de algo extraño que había sucedido en Estados Unidos, ¿no? Sino como... intentando darle demasiada importancia a esa figura de Slenderman.
Parece que el documental va a tratar sobre la persona de Slenderman, más que sobre lo que trata, ¿no?
Es eso, ¿no? Luego parece que te das cuenta, ¿no?, en el desarrollo del documental, que realmente te están hablando de otra cosa, ¿no? Te están hablando más del miedo de esa figura en concreto, de los miedos en general, ¿no? Y de la facilidad de los jóvenes americanos por ser influenciados por Internet, por este tipo de cosas, ¿no? Y luego con condicionantes añadidos, que ahora hablaremos de ellos. Vamos a poner, Sonia, el corte de cómo empieza este documental.
Ah, perfecto.
Vamos a escuchar a los sonidos reales doblados en este documental en español. Pues cómo empezaba este caso, ¿no? Ese aviso de la policía y cómo lo narraban los medios, ¿no?, en ese momento en vivo. Vamos a escucharlo.
Emergencias, ¿en qué dirección se ha producido el suceso?
En el condado de Waukesha. Llamo por una emergencia en Big Bend, un callejón al sur de Rivera.
De acuerdo.
Han encontrado a una chica de 12 años, parece que la han apuñalado.
¿La han qué?
Apuñalado.
¿Apuñalado?
Sí.
El sábado 31 de mayo de 2014, sobre las 9:50, la policía de Waukesha recibió la llamada de un ciudadano preocupado porque habían apuñalado a una chica de 12 años en la zona de la calle Big Bend, en la ciudad de Waukesha.
El apuñalamiento ha dado lugar a una gran presencia policial. Están buscando por tierra y aire a dos chicas.
Se acusa a Nisa Weyer y Morgan Geiser de apuñalar a una amiga dándola por muerta.
Weyer y Geiser llevaron a Peyton al bosque.
Según la policía, Weyer dijo a Geiser que llevara el cuchillo, que se pusiera como una fiera, que se volviera loca.
¿Y qué pasó?
Peyton dijo que entonces empezó.
Geiser apuñaló 19 veces a la chica de 12 años con un cuchillo de 12 centímetros mientras gritaba.
En brazos, piernas y tronco.
Una de las heridas por arma blanca quedó a tan solo un milímetro de una arteria principal cercana al corazón.
Peyton sobrevivió y salió a gatas del bosque. Una ciclista la encontró en la acera cubierta de sangre y pidiendo ayuda. Cuando le preguntó quién la había atacado, dijo: mi mejor amiga. Según la policía, las sospechosas se inspiraron en un personaje de una web llamada Creepypasta de historias de miedo. La historia por la que se guiaron es la del personaje Slenderman.
Un personaje de miedo de blogs de internet.
Slenderman, un espíritu sin cara del que muchos padres no habrán oído hablar.
Si no sabíais quién era Slenderman, nosotros tampoco, pero muchos jóvenes sí.
Si no le conoces, vives debajo de una piedra.
¿Quién es ese?
¡Joder! ¡Joder, joder!
¡Madre mía!
Anissa Weyer y Morgan Geyser caminaban cerca de la interestatal. Dijeron a la policía que iban andando a la mansión de Slenderman.
Según la policía, querían complacerle.
Escalofriante, Pablo.
Es que el caso ya de por sí, estamos hablando de niñas muy pequeñas, o niñas de
12 años.
De 12 sí. años.
Y además, ocurrió en el 2014, no sé si...
No hace nada. Y ya te han, nos han dado en este trocito del inicio, nos han dado ya bastantes indicios de lo que vamos a ver, ¿no? De lo que van a hablar durante las casi dos horas que dura este documental. El primero de ellos, pues, es Slenderman, obviamente, ¿no? Es el que da título también al documental y es la figura de la que te hablan, ¿no? Pues un ser muy alto, sin rostro, de piel blanca, con los brazos muy largos, algunos narran que tiene incluso 6 brazos.
Con trajeado,
que te persigue. Que te
puede... Blanca está en la espalda, luego puede llevar unos pinchos y...
Son muchas versiones, ¿no? Es un poco la...
El hombre del saco de aquí.
Sí, vendría a ser algo así, ¿no? Y es todo potenciado por pues, la imaginería popular, ¿no? Y potenciado por internet.
Sí, está creado en una web.
Creepypasta, ¿no? Es lo que hablan. Ahora escucharemos lo que fue el primer post, ¿no? El origen de esto, porque tiene un origen, no es algo antiguo como el hombre del saco que podría ser aquí, ¿no? Esa figura siempre que te persiga si no te portas bien, ¿no? Aquí parece que hay algo más, ¿no? Hay gente que dice que la ha visto, hay mogollón de vídeos por internet, hay videojuegos, Sonia, incluso me decías, ¿no? Que se crearon.
Se ha originado desde videojuegos hasta vídeos con un montón de teorías que están colgados en YouTube sobre este misterio.
No por este caso, sino porque antes ya era popular, ¿no?
Iba a decir sobre este misterioso personaje que realmente te demuestran que existe. ¿Qué pasa? Que a raíz de que sí que haya pasado este suceso en el 2014, las dos niñas involucradas de 12 años que intervienen, aparecen en los comentarios de ciertos vídeos comentando pues lo que a ellas parecen ver. Y hoy
ellas mismas, la propia niña, antes de los sucesos.
Sí. Y hoy en día, 3 años después de esto, lo toman allí, lo usan para meter miedo a los niños, a los adolescentes. Y las utilizan a ellas también como ya no solamente es Slenderman, es este personaje y estas niñas, mira lo que fueron capaces de hacer por una teoría que no existe, que demás. O sea, las utilizan también como para meter miedo.
Y es que no solo estamos hablando de... podría ser el documental sobre el peligro de internet en los jóvenes, ¿no? No, estamos hablando de que algo más, ¿no? Estas chicas, luego lo haremos de ello, tenían condicionantes también, al menos una de ellas, pues para hacer lo que hicieron, que es clavarle 17 puñaladas a una de las mejores amigas de una de ellas, ¿no?
Sí, su padre tiene antecedentes familiares
de esquizofrenia, ¿no? Luego andaremos un poco más sobre ello, pero digamos que no es la típica historia de uy, qué peligroso es internet, ¿no? Fíjate que un crío pequeño se le puede ir la olla por esto, ¿no? Sino que te lo presentan como que hay algo más, ¿no? Aparte de que te ahondan un buen rato, yo creo que es la parte más aburrida del documental sobre pues los miedos antiguos, las figuras antiguas que había de algo similar, ¿no? Te hablan del flautista de Amelín, ¿no? Ese trozo, yo digo, bueno, esto a qué viene aquí 10 minutos hablándome de esto, ¿no? Pero sí que es cierto que se había creado todo un contenido dándole realidad, ¿no? A este personaje, una realidad que obviamente no tiene, porque fue alguien que lo creó, ¿no? Además lo creó para un concurso de Photoshop en internet, ¿no? Así te lo contaban.
Sí, la web hizo un concurso y se creó este personaje que, como bien hemos contado antes, pues luego se ha ido ampliando entre lo de las manos, que podía tener pinchos en la espalda, o sea, como la leyenda urbana se ha convertido en cada vez en más, más amplia, se ha ido ampliando. Y claro, tras este suceso que ocurrió en el 2014, pues HBO decidió hacer un documental sobre este inquietante personaje, ¿no? Y lo sucedido.
Bueno, vamos a escuchar, Sonia, si te parece, el origen, ¿no?, de Slenderman, cómo surgió en Internet. Vamos a escucharlo porque es interesante.
Primer post de Slenderman. No queríamos ir, no queríamos matarles, pero su persistente silencio y sus largos brazos nos aterrorizaban y nos confortaban a la vez. Publicado el 10 de junio de 2009 por el usuario Victor Surge. Se puede ver empíricamente cuándo se creó a Slenderman. Lo creó en 2009 Eric Kunsen bajo el alias Victor Surge en un concurso de Photoshop en el que había que crear algo que pareciera de verdad, pero en realidad no existiera. Las leyendas urbanas de Internet llevan muchos años de moda. Ya había un público que estaba preparado para crear un mito mundial. Todo empezó con los juegos que dieron lugar a Slenderman. Está tan orientado a ser algo visual que se puede reproducir sin entender mucho el contexto cultural. De ahí se extendió a todas las plataformas y por todos los medios de la red. Tumblr, DeviantArt, YouTube y el foro paranormal de 4chan. Todas estas webs tienen mucho que ver con el fan art en general.
¿Tú conocías a Slenderman? ¿Te has escuchado alguna vez?
Yo no, Pablo.
Según nos cuentan en el propio documental, parece que era algo muy popular, ¿no? Y sigue siéndolo ahí en Estados Unidos. La fecha que nos dan...
¿Tú lo conocías?
No, nada, nada. De origen es 2009, ¿no? Cuando surgió como un concurso de Photoshop, crearon esta imagen. Y fíjate que llega pues hasta hacerse algo casi real, ¿no? Y que los chavales más jóvenes, porque no son niños realmente, ¿no? Ya 12, 13 años, pues es cuando empiezas a desarrollar un poco la madurez y empiezas a ser un poco consciente de lo que haces. Y estas dos chicas de las que hablamos en el documental, bueno, pues parece que estaban todo el día en Internet.
Yo es que ahí discrepo contigo, Pablo. Con 12 o 13 años no me parece que tengas, que empieces con ninguna madurez parece que son unas niñas que se ven totalmente...
No son niñas de 8 años, son que niñas que están empezando la pubertad.
Se ven totalmente manipuladas por algo que están viendo, están constantemente con redes sociales, constantemente en Internet.
Pero con 8 años no haces eso.
Y de hecho, si hubiese actuado, hablan también en el documental, y yo pienso un poco igual, si hubiese actuado una niña sola, igual hubiese pasado otra cosa. Porque parece que la una tiraba de la otra, porque claro, se basaban como en teorías pero entre ellas dos se reforzaban y se animaban, ¿no?
Es que ahí está otro de los problemas de fondo, ¿no? Parece ser que una de ellas pues no tenía demasiada popularidad en el colegio, se metían con ella, no tenía amigas, entonces, bueno, parece ser que en cierto curso empezó a juntarse con la otra, ¿no? Y pues trabaron esa amistad, la que estaban siempre todo el día juntas y bueno, el resto del tiempo no estaban juntas, pues su tiempo iba dedicado a Internet, a ese tipo de foros. Ella le habló un día de esta figura de Slenderman, las dos empiezan un poco a obsesionarse con el tema, ¿no? Como digo, es uno de los temas de trasfondo, ¿no? La parte social, ¿no? De los chavales de 12 años, el sentirse aceptado, ¿no? Bueno, pues ya sabemos que en Estados Unidos hay muchas de estas historias, ¿no? No tienen a lo mejor mucho que ver, pero los asesinatos múltiples que hay en colegios, en institutos, ¿no? Que hemos visto en muchas ocasiones, en series también, como por ejemplo la primera temporada de American Horror Story. nos llevan un poco a entender que la sociedad americana quizá en este sentido tiene mucho trabajo todavía que hacer, ¿no? con los más jóvenes. Yo no me imagino que casos así pasen tan a menudo en España, en Europa, ¿no?
Yo creo que esto
hoy pasa. Sí que parecemos Iker y Carmen, Sonia.
Yo creo que esto pasa más allí, Pablo. Es que es algo como, no sé, me parece tan fuerte, la verdad, lo que mientras que te lo cuentan, que realmente piensas es que esto aquí en España no sucede así. O sea, es que allí tienen otra mentalidad y no sé, van distintos. De hecho, leí una frase que decía que nuestras búsquedas e intereses en Internet nos definen como personas. No porque por lo que somos buscamos unas cosas. Y esto era tal cual para estas niñas. Estas niñas estaban todo el rato manipuladas por cosas de Internet y es lo que les hizo tener ser una persona u otra, tener una personalidad. Estas dos chicas tenían que cometer un asesinato, ¿no? En nombre de Slenderman y para salvar
claro,
a sus familias.
Claro, es una de las claves, ¿no? Que no es por contentarle, ¿no? Sino por salvarle, ¿no? Que ellas decían que tenían que ser como sus sirvientes.
Lo hacían en su nombre para ser como sus discípulas.
Y luego podría ir a la mansión de Slenderman, ¿no? Que está en medio del bosque.
Sí, bueno, eso ya era una flipada.
Pero te empiezan a mostrar imágenes del momento del interrogatorio, ¿no? Las primeras conversaciones que tienen con los policías, las dos chicas por separado, obviamente. Y a mí ya me choca algo de esto, ¿no? Ves a las dos chicas contando los sucesos, ¿no? Lo que han hecho, tranquilas. O sea, están contando, sí, pues es que mi amiga me habló un día de este hombre y, bueno, como teníamos miedo de que nos hiciera algo a nosotros y a nuestras familias, pues decidimos que esto lo teníamos que hacer, ¿no? Incluso veo un poco de... no sé si son pullas una a la otra, pero parece que no se acaban de poner de acuerdo quién es la que incita a quién, ¿no? Al final, al llevar a cabo todo este plan, ¿no? Sí en escoger a la víctima, que era amiga más amiga de una de ellas. Pero sí que en esos primeros interrogatorios, Sonia, yo los veo muy extraños, ¿no? Me acuerdo, me venía a la mente los interrogatorios de Making a Murder, ¿no?
Sí,
intentando
claro.
Descubrir qué había pasado. Y claro, aquí los policías es que tampoco tenían que descubrir porque las chicas eran sinceras, ¿no? Contando lo que había pasado, ¿no?
Sí,
es que he hecho esto. No estoy intentando ocultar nada, ¿no?
Lo que pasa es que lo cuentan con una frialdad, que es lo que hace más aterradora al documental, ya que están totalmente normal, o sea, como que están hablando de cualquier cosa. De hecho, es que yo creo que van a terminar de hablar y se van a ir de ahí.
Eso es lo que ellas piensan, ¿qué va a pasar con ellas, ¿no?
Luego, sin embargo, sí que dice una... Bueno, y yo ya me voy a...
Qué susto, tío.
Digo, yo ya voy a morir aquí, ya voy a estar aquí encerrada y... Pero no saben muy bien ni lo que va a ser de ellas, pero tampoco es algo que les inquiete, ¿no? Tienen una tranquilidad y... Parece que están tranquilas porque han hecho lo que tenían que hacer.
Por decirlo así, hay como dos partes, ¿no? O tres partes, mejor dicho, del documental. La primera parte en la que te hablan de quién es Slenderman, ¿no? Los orígenes de este tipo de personajes, la influencia que puede tener Internet en los jóvenes. Es de la que os estamos hablando. Es la que quizás está mezclada con imágenes más terroríficas, ¿no? Hay un montaje ahí de imágenes de ese ser Slenderman que bueno, sí le puede dar ese tinte más terrorífico al documental. Luego, pasada el ecuador del documental, eso se olvida, ¿no? Y pasamos a hablar un poco de la situación que tiene la familia, ¿no? Cada una de ellas dos, de las chicas, y luego al final la resolución en el juicio, que es lo que ocurre, que es lo que hablaremos al final. Si te parece, Sonia, antes de entrar en lo que ocurre con las familias, ¿no? Y cómo se sienten cada uno de ellos, las reflexiones que hacen.
Sí.
Vamos a hablar de la narración de los sucesos, ¿no? Lo cuentan ellas mismas, lo cuenta también una de las policías que interrogó a una de las chicas. Vamos a escuchar este relato y seguimos hablando de ello.
Le dije a Bella que íbamos a jugar al escondite. Peyton dijo que ella no quería jugar, pero Morgan le contestó que podría elegir el siguiente juego.
Ella se iba a esconder en un sitio y yo en otro. Y luego Morgan y yo íbamos a ser como dos leonas persiguiendo a una cebra.
Peyton dijo que Anissa la llevaba cada vez más dentro del bosque.
¿Y qué pasó entonces?
Yo fui a buscarlas. Se escondieron y las encontré. Morgan me dio el cuchillo. Me dijo que no podía hacerlo y que yo sabía dónde estaban los puntos buenos. Yo se lo devolví y le dije, tú puedes hacerlo. Ponte como una fiera, vuélvete loca. Acaba con ella. Morgan dijo que no lo iba a hacer hasta que no se lo dijera. Empecé a alejarme. Y cuando estaba a metro y medio, le dije, ya.
Anissa dijo ya.
Me dijo, Morgan, ya.
Y Anissa se dio la vuelta.
Morgan dijo, no tengas miedo, solo soy como un gatito.
Morgan se sentó encima de las piernas de Peyton, en sus piernas. Acercó mucho su cara a la de Peyton y le susurró al oído, lo siento mucho. Y la apuñaló.
Joder,
el
¿no?
relato es. Que... es y la apuñaló 17 veces, ¿vale? No
19
es.
19 veces, ¿no?
O 17, 19. Muchas. Uh-huh. Estamos hablando de algo especialmente violento, ¿no?
Además, la forma en que cuentan que quieren que cierre los cierra los ojos, ¿no? Para que no veas.
A ver, el doblaje en este caso parece que le quita emoción a cómo lo están contando, ¿no? Pero es que es así, o sea, tú escuchas la voz original y las niñas lo están contando así de tranquilas.
Uh-huh.
Tranquila que soy como un gatito. Cuando yo te diga lo vas a hacer, ¿no? Parece que en el último momento hay una de las dos chicas. Que no se atreve a hacerlo, ¿no? Hasta que la otra le dice que sí.
Por eso te digo que tiran mucho la una de la otra, que están como todo el rato, que igual una sola no la habría llevado hasta el bosque ella sola para luego apuñalarla. Pero es verdad que como que hay momentos que ninguna quiere o tal, pero vamos, no querer y luego le das 19 puñaladas, pues...
Es una pasada, ¿no?
Y además se las das con intención de asesinarla.
Sí, sí.
No con ninguna
de hecho
otra
dicen,
intención.
No sé si lo hemos escuchado al principio, hay una de las puñaladas que pasa a un milímetro de una arteria principal, o sea que la habría desangrado pues, en cuestión de segundos. Y la chica sobrevive, ¿no? Esta Bella Peyton sobrevive. Es curioso,
aparece
¿no?
Viva, tío.
Yo o no había prestado mucha atención al principio del documental o pensaba que la habían matado y hasta el final no me di cuenta de que esta chica realmente está viva, ¿no? Después de
hecho,
tantas puñaladas, ¿no? Te lo dije.
De hecho, viéndolo. Pablo, en varias páginas, si buscáis información de este documental o algo, no se lo han debido ver porque como de titular de te ponen como...
Dos chicas asesinas, ¿no?
Sí. El crimen a un adolescente, pero vamos, en muy conocidos sitios de internet. No voy a citar, pero vamos.
Decía que la segunda parte de este documental habla más de, pues de cómo quedan las familias, ¿no?
Es que una vez que ya están ahí tienen que buscar un poco a ver si existe por parte de las niñas alguna psicopatía. Si tienen enfermedades mentales, si tienen que estudiarlas, ¿no? ¿Por qué está pasando? Y ahí es donde en esta parte del documental es también donde incluyen una crítica al propio sistema legal americano, ya que tratan de que a estas dos niñas las quieren juzgar como si fueran adultas, cuando los abogados piden que se les juzgue como niñas de 12 años, que es lo que son. Entonces también hace ahí un poco de crítica, ¿no? al sistema americano.
Y las familias, bueno, pues una de ellas, padre y madre, acaban separados, ¿no? Después de este suceso. Ves a la madre, yo creo que un poco casi ajena, ¿no? A todo lo que ha ocurrido, lo que supone que su hija haya casi matado, ¿no? a una compañera. hablándote pues de lo buena que era ella, de cómo jugaba, te muestran imágenes en vídeo de cómo era ella de joven, pero ya te empiezan a contar
cosas raras,
cositas, ¿no? De una de las dos niñas, la que hablamos que tiene esquizofrenia, pues que decía que desde los 3 años veía cosas, que era una chica un poco introvertida, le gustaba mucho hacer canciones, tocar el piano, pero que en cuanto veía que le grababan, paraba. Y parece que ese detalle los padres no se habían dado cuenta hasta entonces, ¿no?
Y eso que
y
tiene
el padre.
Claro. Y eso que el padre también tiene esa enfermedad, ¿no? O sea, es como, no sé.
Te lo dejan así un poco diciendo, joder, pues a lo mejor te tenías que haber dado cuenta o haber pensado si tu hija, como tú tienes esquizofrenia, tu
y
hija
de hecho,
la puede
sobre
también,
todo
¿no?
Si tiene. Pero es que no solamente los padres. Me imagino que eso también se dará en cuenta donde haya estudiado, de que la niña tenía ciertos comportamientos de cara a estar con gente, ¿no? No sé, es pues eso, como muy raro. De todas formas, es lo que te muestra el documental, que parece que casi se enteran de que la... Bueno, casi no, se enteran de que la niña está todo eso cuando hacen una reflexión a sí, causa de lo que ya ha pasado.
De hecho, la madre de esta chica te dice, es que no he tenido oportunidad de hablar de este
tema
con
ella, sí.
Porque ya estaba en la cárcel.
Ya estaba encarcelada, es que es muy fuerte.
Y ahí no podemos hablar con ella. Pero choca que, bueno, puedes decir, esta en concreto tiene la justificación, ¿no? Por esta enfermedad, de que se puede ir más allá, se puede ser una esquizofrenia un poco más violenta, pero la otra no. ¿No?
La otra, pues te hablan de...
La otra es influenciada por esa amistad con la otra chica, y parece ser que incluso es te dejan entrever que es la que da más pie a todo esto, ¿no? A este plan para satisfacer a Slenderman. ¿No?
Sí, bueno, yo no sé cuál de las dos tiene más ganas o cuál de las dos tiene menos. Lo que está claro es que una tiene una enfermedad y que lo que no sabemos es si ahí ya están intentando jugar con ella también los familiares, los abogados, porque es algo que se echa en falta en este documental, que no salgan declaraciones de los abogados, ¿no? Y entonces no sabemos si ya están un poco intentando jugar ahí con que tiene una enfermedad mental, pues para, pues sabes que la condena va a ser distinta, ¿no? Y luego, y la otra, lo que está claro es que también tenía una enfermedad mental, ¿no? Pero sí que muchos problemas, pues de que has dicho, de solitaria, de problemas escolares, de no tener amigos, de estar siempre en internet buscando ciertas cosas. Que tiene 12 años, ¿sabes? Que no.
Para muestra un botón de cómo se comporta una de estas chicas, la que no tiene esquizofrenia, ¿vale? Nos muestran la llamada de su padre y algunos amigos el día de antes del juicio, donde se les va a decir si van a ser juzgadas como menores o como adultas, ¿vale? Vamos a escuchar este fragmento porque hay cosas que vosotros mismos vais a escuchar, como, a ver, son niñas, pero no. Esta,
de la cabeza, ¿no?
Esta niña, ¿no? Vamos a escucharla.
Tiene una llamada de prepago de Anisa, una reclusa de
la cárcel del condado de Washington.
El centro podría estar grabando o escuchando esta llamada. Puede empezar a hablar ahora.
Hola, papi.
Hola, Anisa. ¿Cómo ha ido el día?
¿Cómo ha ido el día?
Bastante bien.
¿Sí? Define bastante bien.
Nadie se ha metido conmigo. El recreo ha sido divertido. Ha llegado la merienda, pero he preferido hablar con vosotros que comer comida de la cárcel.
¿Sabes quién está aquí?
¿Tyler?
Sí, Tyler está aquí. Hola.
Hola, tío.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bueno, bastante bien. A pesar del frío.
Hola, Annie.
¡Qué fuerte! ¡Hola, Maggie!
¿Qué tal?
No hablo contigo desde San Valentín. ¿Qué tal tú?
Yo, como siempre, siento hablar tan rápido, pero es que estoy muy contenta de hablar contigo.
Anisa. Anisa.
¿Qué?
Se nota que estás un poco nerviosa. ¿Estás contenta de hablar con tanta gente?
Sí.
¿Sí?
Dios, estoy sentada en el suelo dando vueltas, levantando los pies y usando las manos como si fueran una tercera rueda. Estoy sentada en mis pies y es súper raro, porque parezco una rana intentando hacer caca.
Oye, Anisa.
¿Qué?
Relaja un poco.
Bueno, además de lo que ya has dicho, ¿qué te cuentas?
¿Qué me cuento? Mamá y papá me han dicho que igual vas mañana al juzgado. Quizá pueda mirarte un poco y si te veo moveré el dedo índice de la mano derecha y puede que me vea sonreír.
Vale. No sonrías mucho.
Queda un minuto.
Nos queda un minuto. Así que buenas noches.
Sí, tú también, papá. Te quiero.
Y yo a ti. Bueno, te veo mañana.
Guay.
Así que, bueno.
Gracias por usar IC Solutions. Adiós.
Pues ya está.
Hay cositas, Sonia, bueno, en este trozo del documental que dije, bueno, primero...
Pero no solamente por la niña, ¿eh?
¿Cómo estás? ¿Qué, cómo estoy? Pues bien, hoy no se ha metido conmigo. ¿Qué te cuentas? ¿Qué me cuento? Pues nada, aquí estoy. O sea, como que tampoco es muy consciente de dónde está y de cuál va a ser su futuro, ¿no?
Se le ve feliz, alegre.
Claro.
De hecho, su padre le dice que se tranquilice un poco y lo que te he dicho, que no solamente es fuerte por cómo se siente la niña, encima que justo al día siguiente iba a ser juzgada por cómo se le va a juzgar, ¿no? O sea, el juicio es algo muy, muy grave. Y el padre tampoco está ni nervioso, ni le pregunta cosas realmente importantes, ni nada. Y encima le lleva ahí a todo el mundo para hablar con ella.
Sí, a un ex amigo, ¿no?, de ese centro y a una amiga de la infancia, ¿no?, que dice que lleva mucho tiempo sin hablar con ella. Hay una cosa a mí durante el documental, el padre, que es, se ha separado, ¿no?, y tiene a su cargo todavía al hermano de Anisa, de una de las chicas, dice: mañana tenemos una charla sobre el uso de los iPads, ¿no?, en los jóvenes. Y dice: claro, no voy a poder ir a ver a mi hija que está en la cárcel porque tengo que asistir a esto otro. Pero ¿cómo le voy a decir yo a mi hijo que no use este tipo de cosas cuando se puede quedar fuera de su sociedad de amigos, ¿no? Como no se va a integrar si no usa este tipo de cosas. O sea, tú imagínate qué cacao mental. ¿Qué situación puede tener la familia, ¿no?, de estas chicas después de que una de ellas, con 12 años, pues casi mate a otra?
Bueno, sí, eso es inimaginable.
Y vemos además al chico, ¿no?, a su hermano, que está embobado con el iPad, ¿no?, con la tablet todo el santo día.
Sí, bueno, tampoco todo el mundo que esté todo el rato en internet va a hacer eso, obviamente. O sea, con estas niñas lo que pasa es que, aparte de los problemas mentales y de la situación en el colegio y demás que tenían, pues empiezan a ver muchas páginas relacionadas con esta leyenda urbana que les condiciona y que les hace, empiezan a ver muchos vídeos en el que se creen que ven a este personaje, empiezan a ver muchas cosas que les manipulan hasta que llegan a pensar que es real. Entonces llegan a leer muchas cosas que les dice que les piden que hagan ciertas cosas por este personaje y pues algo que alguien puede escribir como una broma o como un juego y sin darte cuenta de la peligrosidad que puede llegar a tener pues en ciertas personas que leer, ¿no? Tampoco vamos a criticar aquí a la gente que esté todo el día en internet, ni mucho menos, ¿no?
Para ir cerrando ya un poco el programa, vamos con lo que es la resolución, ¿no? Que es lo que ocurre. A día de hoy, estas chicas siguen en la cárcel, pero nos quedaba por ver si iban a ser juzgadas como menores o como adultas, ¿no? Y el juez que llevó el caso, ¿no?, después de que comparecieran abogados durante el juicio y bueno, pues dijeran la predisposición de Morgan, de una de las chicas, pues por su esquizofrenia y tal, aunque dicen que no tiene los indicadores de que pueda ser una psicópata, que eso es importante también, supongo que de cara al juicio. Nos deja esta reflexión el juez, ¿no? Vamos a Vamos a escucharla y cerramos ya el programa de hoy.
Las dos niñas acusadas de apuñalar a su compañera de clase vuelven a los juzgados.
Hillary Mintz está en el condado de Wauquesa con las últimas noticias.
Melinda, durante el último año, desde el apuñalamiento, un juez de estos juzgados ha estado decidiendo si Morgan Geyser y Anissa Weyer deben ser juzgadas como adultas o como niñas. Hoy se espera que tome esa decisión y las expectativas son muy altas.
La víctima, Peyton Lechner, de 13 años, se ha recuperado físicamente, pero todavía sigue lidiando con el daño emocional.
El juzgado está listo para proceder con el fallo. El juzgado considera que se ha tratado de un ataque personal, violento y premeditado. Se tomó la decisión consciente en el momento del ataque de dejar morir a la víctima. Dijeron a Peyton Lechner que iban a por ayuda y se fueron. Pero caminando al Parque Nacional de Nicolet para localizar la mansión de Slenderman y después reunirse con Slenderman. Se les acusa de intento de asesinato, pero hay que tener en cuenta que trataron de matar a alguien. No se trató de un error al golpear o empujar a la víctima demasiado fuerte. El asunto del desarrollo cerebral es importante para el juzgado. Eran jóvenes cuando se produjo el ataque, pero crecen por momentos, la verdad, y ahora tienen un año más. ¿Pero qué sucedería a los 18? Se trata de un factor complicado de evaluar para el juzgado. Ya no habría vigilancia ni control ni forma de asegurar la seguridad pública. Han cometido un ataque serio y muy violento. Y tenemos que asegurarnos de que no se repita. Un ataque serio tiene que tratarse de un modo serio, que ofrezca protección a todos. Y en base a eso, ordeno que las acusadas Geyser y Weyer sean juzgadas por la jurisdicción para adultos.
Ha habido lágrimas y sorpresa en el juzgado porque el juez ha denegado la petición de los abogados de las niñas para que se las juzgara en una corte de menores. Los abogados de Anissa Weyer han indicado que estudiarán la posibilidad de recurrir. El padre de la víctima ha dicho que no van a comentarlo a pesar de que nos ha parecido que la familia se alegraba de la decisión.
Hombre, no se van a alegrar, ¿no? Si te han dicho que al final las van a juzgar como adultas, eso significa pues, que se van a pasar, más siendo Estados Unidos, un montonazo de años entre rejas, ¿no? De hecho, la conclusión un poco del documental te dice que una de ellas está en un centro de salud mental, ¿no? La que tiene esquizofrenia está tratada con fármacos y todo este tipo de cosas. Yo no sé qué sabor te deja, Sonia, al final el documental. Si has visto una historia interesante, si podías haber pasado sin conocer esta historia que pasó hace relativamente nada en Estados Unidos.
Hombre, pues la verdad es que está bastante interesante de ver porque es muy tenebroso y escalofriante, la verdad. Que pase estas cosas con unas niñas, que son unas niñas, y cómo está narrado, lo que decíamos, con esa frialdad, pues está curioso. Yo he echado mucho de menos pues lo que te decía de que no haya comentarios de los abogados, quizás que tampoco veamos abogados de la tercera parte, ¿no? De la pobre niña que apuñalan, ni ningún familiar, ya no el padre ni la madre, pero
quizá porque esto está más pensando en si se les juzga como adultas o como menores. Aquí no entramos ya en lo que es el caso, ¿no? En la condena que hay que ponerles. En esa parte del juicio ya entraría, ¿no? La acusación, por así decirlo, ¿no? Los abogados de la víctima.
Sí, pero bueno, que tampoco hemos visto a ningún familiar, aunque sea en estos casos que te sale igual un primo o a nadie de esa parte, pues diciendo, yo qué sé, eran súper amigas, porque es lo que contaban, ¿no? Que es que encima era su mejor amiga, dice, ¿no? Entonces, pues echa así de menos cosillas.
Bueno, pues HBO nos ha dejado este documental, casi dos horas, como decimos. Os recomendamos que le echéis un vistazo. Que nos dejéis vuestras impresiones en redes sociales, en la entrada de la web, previously-on.es. Y bueno, que sigamos hablando. Y Sonia, no sé si te queda sensación de que va a haber una segunda parte.
Sí, menos totalmente.
¿Qué va a ser de este caso, ¿no? Seguiremos pendientes y os lo iremos contando. De momento, bueno, pues que sepáis que van a ser juzgadas como este 2017.
Sí, es algo súper presente, ¿no?
Eso es. Bueno, pues cerramos la parte temática de nuestro programa de hoy y vamos a hablar ya del calendario, lo que nos viene para la próxima semana. Cambio radical, porque nos ha quedado un poquito tétrico el programa con la música, con los testimonios y todo. ¿Qué tenemos, Sonia, para esta semana en la que pasamos ya al Ecuador de febrero?
Sí, Pablo. Pues este mes además va todo muy rapidito. Además, esta semana tenemos dos estrenos de temporada y una nueva serie. Así que venga, empezamos por el lunes con todas las animadas: Bob's Burger, Los Simpson, Padre Familia. Luego tenemos Black Sails, por supuesto, ya hemos dicho que The Walking Dead, y Homeland. Luego el martes tenemos ya el primer estreno, que vuelve la quinta temporada de Bates Motel, Cuántico, Man with the Plan, la de 24 y Supergirl. Miércoles, The Flash, New Girl, Legends of Tomorrow, This Is Us y Agentes de S.H.I.E.L.D.
Que no hubo Flash ni Legends of Tomorrow la semana pasada.
Jueves, Arrow, Lord 100, Modern Family y Legión. Y el viernes tenemos...
Esta Legión me gustó mucho, mucho.
Tenemos dos estrenos, vuelve la segunda temporada de... Tenías muchas ganas tú, Pablo, lo veníamos diciendo, de Lucky Man. Se estrena ya esta semana y se estrena también la de The Blacklist.
¿Redemption o...?
Redemption.
Sí, el spin-off.
Eso es, el primer capítulo. Y luego tenemos Colony, The Blacklist y The Big Bang Theory. Y terminamos así la semana.
Pues muchas cositas interesantes, Sonia, para esta próxima semana en el panorama seriéfilo. Yo creo que podemos cerrar por hoy y despedirnos.
Tenemos que poner algo más, una serie más animada para el sábado que viene, Pablo.
Bueno, y algo más animado para la próxima semana, os vamos a hablar de uno de los últimos estrenos de Netflix.
Ya, no digas más.
¿No más?
Venga, sí.
Santa Clarita Diet, protagonizada por Drew Barrymore. Os hemos dado algún apunte en las últimas semanas, esa curiosidad en las noticias de hoy. Hablaremos de esa primera tanda de episodios.
Venga, a ver qué os parece, que hay de todo.
Hay críticas para bien y para mal.
Sí,
dicen que es uno de los primeros fracasos de Netflix.
Sí, sí.
Hay gente que la pone muy bien. Veremos a ver qué hay.
Lo único que son solamente 10 capítulos de 20 minutos cada uno. Entonces, en muchos sitios he visto que la llaman como... Es muy mala, pero los domingos son muy largos, ¿no?
Claro, pero en una tarde de domingo tonta te la has ventilado.
Te la has ventilado, claro. Sí. Pero bueno, que igual que eso también hay gente que habla muy bien de ella y pues no sé, habrá que verla, ¿no?
Bueno, pues el próximo sábado, 7 de la tarde, aquí en Radio Color, Santa Clarita Diet. Y con este miedo de escape, nos vamos. Hasta la próxima semana. Sonia, un placer, como siempre.
Igual, besos.
Nos vemos, amigos.